El mundo en México, por Juan María Alponte.
El dramaturgo Fernando Arrabal, famoso por sus posiciones iconoclastas, ardoroso gladiador de una cultura de combate contra todos los fantasmas sagrados, acaba de escribir un libro con un título en principio volcánico. La traducción al español de su obra, publicada en francés, es el siguiente: Un esclavo nombrado Cervantes. La palabra esclavo aglomera en nuestra conciencia, con el fuego de la memoria, una vasta etapa de la historia que estuvo definida por la esclavitud de los ejércitos vencidos en la guerra, por los pueblos ocupados por los vencedores o los ataúdes navales que cruzaron el Atlántico transportando en sus entrañas vivas a los negros que, arrancados del África histórica, serían vendidos como esclavos en los mercados de la América hispánica, la América anglófona o el Caribe, que habla hoy al tiempo español, inglés, francés y holandés. El libro de Fernando Arrabal nos recuerda algo que acaso quisiéramos olvidar o eludir. Los 5 años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, donde vivió como esclavo en razón de la batalla universal entonces entre el cristianismo y el islamismo. Dos opciones militantes, espada en mano, que se disputaban el Mediterráneo y los senderos de Europa y, por ende, las murallas de Jerusalén y los santos lugares de las 3 religiones monoteístas. Julián Marías, en un libro cuyo título es a su vez de este temple Cervantes, clave española, dice algo que, por vía contraria a la proposición de Fernando Arrabal, me sumerge en un largo temblor de la conciencia. Dice Marías que rara vez se repara en lo que esto significó, esos 5 años de cautiverio. Fue, añade el filósofo orteguiano, la privación brutal, violenta y total de la libertad. 5 años. Cuando fue libertado por la orden de los trinitarios, orden monástica que buscaba ayuda para la redención de los cristianos en tierras de Argelia, Miguel de Cervantes contaba 41 años de edad, lo que era entonces mucha vida. Nadie podía pensar el día de su liberación, 24 de octubre de 1580, que ese prisionero, que había perdido el uso de un brazo en la batalla naval de Lepanto una década antes, pudiera llenar el siglo siguiente y hasta nuestros días con una obra universal: Don Quijote de la Mancha. Larga travesía del espíritu humano, proposición de lo imposible y lo impensable en la posibilidad humana de la realización. Todo ser humano es un ser inédito, un océano que madura sueños de la humanidad entera. Lo cierto es que en su siglo, en el siglo XVI, Miguel de Cervantes solo publicó un libro, La Galatea. Parecía perdido, preso de la pobreza y de la indiferencia de su tiempo. Repentinamente resurrecto en el siglo XVII, 11 años antes de su muerte, colocó en el escenario de la vida colectiva universal la primera parte del Quijote. Era el año de 1605. Se iniciaba su fama, su notoriedad universal. Quedaba atrás, pero es eso justamente lo que rescata Fernando Arrabal: ese periodo angustioso, esos 5 años de esclavitud y de prisión en Argel. El bey que le tenía preso exigió por su rescate 500 escudos de oro. Dice Fernando Arrabal que sería una cifra equivalente en números actuales y al cambio, semejante a la que hoy tiene el más alto premio de la literatura para los escritores de lengua española. el premio Miguel de Cervantes. El estilete de Fernando Arrabal, su espada festiva y ardiente nos dice, en la soledad de un viejo fuego bíblico, que si en el siglo XVII hubiera existido el premio Cervantes, no se lo hubieran concedido a Miguel de Cervantes, sino a otro cualquiera. Aventura Arrabal, inclusive, un nombre para esos honores, Alfonso Fernández de Avellaneda, que fuera autor del falso Don Quijote. Arrabal, en un artículo, termina diciendo, con esa daga en la garganta contra los falsos honores y los falsos premios, que Cervantes no hubiera obtenido nunca ese premio. Quiere decir que los arribistas de su siglo hubieran hecho todo lo posible para ocultar su nombre bajo una cordillera de infamias y, añade en mexicano, de ninguneos. Un sobrecogimiento llega a mi alma. Sé que es verdad lo que dice Arrabal. Miguel de Cervantes murió, coma diabético, en la noche del 23 de abril de 1616, en la misma fecha, pero con 10 días oficiales anticipados, a causa de las diferencias entonces de los calendarios en que muriera William Shakespeare. Uno y otro universales, hijos de la potencia del espíritu, testigos de su tiempo, han llegado hasta nosotros sin el premio que, según Arrabal, no les hubiera dado nunca su tiempo. Quizá, en el viento inclemente de la existencia, su gloria real nos devuelve a la esperanza y a la rebelión necesaria, pero sin impaciencia, de la vida frente a los falsarios.